senador nacional Maurice Clos, justamente a propósito de esto que hablábamos recién con Atilio Borón, ya una mirada más política, si se quiere, de lo que fue el mensaje del presidente Alberto Fernández ayer en el Congreso cuando inauguró el periodo ordinario sesiones. ¿Qué tal, Mauri? Buen día. ¿Cómo le va? Noelia Villa, Julio Quiñones, Sergio Martín, los saludamos desde la Radio Pública en Iguazú.
¿Cómo le va a ustedes? Saludo a ustedes y a toda su audiencia. Buen día.
Gracias, Mauri, por atendernos. Bueno, ¿qué análisis hace de lo que dijo el presidente ayer allí en el Congreso?
Yo creo que cualquier análisis que uno pueda hacer tiene que hacerlo dentro de un contexto. Y el contexto es que es el primer discurso luego de la pandemia tan tremenda que golpeó al mundo y que sigue golpeando al mundo con todo tipo de consecuencias. Alberto habla tres veces ante la Asamblea Legislativa. La primera, su discurso inaugural del 10 de diciembre del 2019, tras un plan de gobierno en un país colapsado, con un endeudamiento tremendo, con default total y absoluto, pero con la posibilidad de un crecimiento cierto, ¿no es cierto? Nos vuelve a ver el 1 de marzo del 2020, con un planteo otra vez optimista, pero bueno, lo que ocurre a los pocos días es que se declara una pandemia mundial. A los pocos días, el mundo entero entra en este colapso del cual viene saliendo lentamente, pero muy, muy golpeado. En ese contexto viene a rendir cuentas de ese año de gobierno, y de ese año de gobierno con las tremendas dificultades que hubo en lo económico y en lo sanitario, y por sobre todas las cosas con la convivencia con una oposición política que parece tener una memoria muy corta y que tiene por sobre todas las cosas una costumbre en que sus acciones se midan con una vara distinta, producto básicamente del tratamiento mediático que tiene. Es decir, la misma acción hecha por alguien del gobierno de Macri, el gobierno anterior, tiene literalmente una protección mediática, y la otra hecha por el gobierno actual de Alberto tiene claramente siempre una censura y una crítica mediática. En ese escenario se desenvuelve y plantea un eje de discurso básicamente que tiene que ver con lo económico y en la búsqueda de esta verdad de lo que ocurrió con el endeudamiento. Hace un año que estamos, más de un año, lidiando con el endeudamiento, y la verdad que se fumaron 45 mil millones de dólares. Y lo dijo muy claramente: los que se fumaron 45 mil millones de dólares eran cátedra de manejo de economía. En el otro esquema habló claramente de la cuestión sanitaria, de la pandemia, de la administración y de los idas y vueltas y dimes y diretes que se dieron con la pandemia y todas las cosas que conocemos. Y en tercer lugar habla de un esquema de sustentabilidad y de empezar a salir de esta crisis con un esquema de crecimiento de la economía, de cincelamiento justo de las tarifas, de integración regional, las cosas que serían de alguna manera la mirada hacia el futuro. Esa es para mí la descripción en tres grandes ejes de lo que ha sido el discurso de Alberto, insisto, siempre enmarcado dentro de un difícil contexto y de una oposición que tiene una fuerte amnesia de cómo dejó el país en el 2019 y de cómo se comportó con sus opiniones a lo largo de este año con la cuestión de la pandemia.
Bueno, y hubo entre esos ejes, Mauri, un pedido muy especial del presidente para que se apruebe la reforma judicial que ya sancionó el Senado y además la modificación de la ley del Ministerio Público para designar al Procurador General de la Nación, que por otro lado ya está nombrado, ¿no? Y otra serie de proyectos también sobre recursos extraordinarios ante la Corte Suprema, juicios por jurado y el Consejo de la Magistratura. Apoyando un poco el segundo eje que usted muy bien trazaba en su análisis, fíjense lo que titula Clarín a esta hora de la mañana: avanzada contra la justicia. Los fiscales advierten que la reforma del Ministerio Público es un pelotón de fusilamiento. O sea, realmente es una guerra muy desigual la que está librando el gobierno, el presidente particularmente, ¿no?
Sí, a ver, son diversas cosas en términos de la relación judicial. A mí me gusta mucho lo que tiene que ver con el control de constitucionalidad. A mí me parece que el control de constitucionalidad difuso que hoy tiene la Argentina es negativo. Creo que no puede ser que un juez de cualquier instancia, de cualquier lugar del país, que tumbe una norma declarándote una inconstitucionalidad de la norma que fuera y sea el gobierno que fuera, de la ley que fuera, y te paraliza todo. Y me parece que en muchos países ese control de constitucionalidad no es difuso, sino es concreto, y lo llevan adelante tribunales específicos. Y una vez que el fallo de ese tribunal determina la constitucionalidad o no de una norma, vale para todos. Y esto es fundamental entender, insisto, no con este gobierno, le ha pasado también al gobierno de Macri, le ha pasado a todos los gobiernos a lo largo de la historia. Cualquier gobierno o poder político que tome una decisión, ya sea por el Poder Ejecutivo, ya sea a través del Congreso, si cualquiera te dice esto es inconstitucional y te paraliza la situación, claramente se está trasladando el poder de decisión política a la justicia. Y a mí me gusta mucho esta idea de que Argentina camine hacia un control de constitucionalidad mucho más concentrado, y me parece muy bien de que eso pueda ser hecho por un tribunal que tenga específicamente ese rol. La actual jueza de la Corte, ministro de la Corte, Elena Hayton de Nolasco, ha trabajado y ha hecho mucha doctrina sobre esto, y me parece que es un buen avance. Y también me parece que es un buen avance que podamos tener un jefe de los fiscales que sea nombrado por el Congreso con los acuerdos y las mayorías correspondientes en una nueva legislación, porque si no, hoy tenemos a alguien que ha quedado subrogando a quien se fue, y quien se fue sabemos que se fue víctima de tremendas presiones políticas. Por eso digo, acá hay una doble vara, y esa doble vara es para medir las acciones que llevó adelante un gobierno y las que lleva adelante otro gobierno. Ideal sería que no estemos en esta doble vara y que no sea la justicia, en términos generales y a través de tantos elementos, la que esté dirimiendo la política cada rato. Yo soy de aquellos que creen de que hay que judicializar muy poco la política.
Claro, pero además, la justicia con el brazo de los medios, digamos, ¿no? O sea, el lawfare.
Sí, y también de la política, porque la política también es la que judicializa todo. Yo pongo ejemplos. A mí me parece que, y siempre pongo tres ejemplos, que a Cristina se le haya procesado y pedido la prisión por el pacto para arreglar el tema de Amia con Irán, es una decisión de política exterior tomada con el acuerdo del Congreso. De la misma modo, creo que cuando se le denunció a Macri por el acuerdo con Qatar o por el endeudamiento a 100 dólares, pudo haber, a 100 años en dólares, pudo haber sido una burrada económica, pero no es un acto delictivo. La política es la que constantemente va poniendo y tratando de que la justicia diga si una acción de gobierno fue o no delito. Y como usted dice, los medios utilizan esta cuestión para tener siempre en jaque. Y esa situación claramente tiene varas distintas tratándose de un gobierno o de otro.
Senador, mucho tienen que ver las grandes corporaciones en el comportamiento de la oposición también.
Siempre las grandes corporaciones tienen que ver corporaciones fuertes siempre requieren un poder político más débil. Eso se da en cualquier lugar del mundo. Lo que pasa es que últimamente se encontró una linda vuelta, insisto, en todo el mundo, para que ese esquema de corporaciones, justicia y medios tengan un poder político a veces más fuerte que el poder político mismo.
Mauri, muchísimas gracias por haber aceptado el diálogo con nosotros. Muy valioso el tiempo, realmente muy interesante todo lo que hemos podido compartir. Hasta la próxima.
Gracias, saludo a la audiencia.
Un abrazo grande. 11:27, el senador nacional Maurice Clos.